empezó por una equivocación. Estábamos en Navidades y me enteré por el borracho que vivía calle arriba y que lo hacía todos los años, que contrataban a cualquiera que se presentase. Así que fui y lo siguiente que supe fue que tenía una saca de cuero a mis espaldas y que me dedicaba a pasear a mis anchas. ¡Vaya un trabajo!, pensé. ¡Tirado! Solo te daban una manzana o dos y si te las arreglabas para terminar, el cartero regular te asignaba otra manzana para repartir el correo. O también podías volver y el jefe te mandaba a otra parte. Pero lo mejor que podías hacer era tomarte tu tiempo y meter relajadamente las tarjetas de Navidad en los buzones. Creo que fue en mi segundo día como auxiliar de Navidad cuando esta mujerona salió y se puso a andar a mi lado mientras yo repartía las cartas. Cuando digo mujerona, me refiero a que tenía un culazo y unas tetazas y en general era grande en todos los lugares adecuados. Parecía estar un poco chiflada, pero me ponía a mirar su cuerpo y no me importaba demasiado. Hablaba y hablaba y hablaba, y entonces salió la cosa. Su marido trabajaba en una isla lejana y se sentía sola, ya sabes, y vivía en aquella casita de allá atrás, toda para ella. ¿Qué casita?, pregunté. Ella escribió la dirección en un pedazo de papel. Yo también estoy solo, dije. Me pasaré esta noche y charlaremos. Yo estaba liado con una tipa, pero ella a veces desaparecía durante unos días y yo realmente me sentía solo. Solo y deseoso de aquel culo que tenía a mi lado. De acuerdo, dijo ella. Te veré esta noche. Estuvo bien. Tenía un buen polvo. Pero como todos los buenos polvos, al cabo de la tercera o cuarta noche, empecé a perder interés. Y no volví. Pero no podía dejar de pensar. Caramba, todo lo que hacen estos carteros es dejar unas cuantas cartas en el buzón y echar polvos. Este es un trabajo para mí. ¡Oh, sí, sí, sí!
Posibles. A esta hora nos preguntamos cómo sería el mundo si fuera diferente.
Ahora sí que sí.
Vienen por ti, Bárbara.
Calla. Eres un idiota.
Vienen por ti, Bárbara.
¿Quieres no decir más tonterías, por favor?
Vienen por ti. Mira, ahí está uno de ellos.
estamos en el control y en el locutorio, pero desde las escaleras de la radio hemos empezado a escuchar pasos destartalados de seres idiotas. Parecen pálidos o maquillados extremadamente. Eso es lo que seremos cuando muramos, o lo somos ya en esta sociedad repetitiva y posmoderna. Hoy en Mundos Posibles, un mundo con zombies.
Mundos Posibles.
Estos increíbles reportajes que están viendo son el resultado de una histeria colectiva.
¿Histeria colectiva? ¿Creen que nos estamos imaginando esto?
¡Silencio!
La ola de asesinatos que últimamente está asolando el tercio este de la nación está siendo llevada a cabo por unas extrañas criaturas que devoran la carne de sus víctimas. Los primeros testimonios de estos terribles acontecimientos provienen de personas incomprensiblemente asustadas, casi incoherentes. Policías y periodistas que al principio consideraron que estos testimonios estaban más allá de lo creíble. Sin embargo, las noticias continuaban llegando y los exámenes médicos de algunas de las víctimas confirmaban que habían sido parcialmente devoradas. Me comunican que tenemos nuevos datos que acaban de llegar a nuestra redacción. Se trata de un informe del Cuartel General de la Defensa Civil en Washington. Se ha descubierto que las personas que acababan de morir han vuelto de nuevo a la vida y han cometido otros asesinatos.
Un zombie, en ocasiones escrito con la grafía inglesa zombie, es originalmente una figura legendaria propia de las regiones donde se practica el culto vudú. Se trataría de un muerto resucitado por medios mágicos por un hechicero para convertirlo en su esclavo. Por extensión, ha pasado a la literatura fantástica como sinónimo de muerto viviente y al lenguaje común para designar en sentido figurado a quien hace las cosas mecánicamente como si estuviera privado de voluntad. Hay que distinguir entre el zombi clásico y el zombi moderno, fijándonos en la cinematografía del género. Los zombis clásicos son aquellos autómatas que cumplían los mandatos de sus amos y que frecuentemente estaban relacionados con un ambiente haitiano o con el vuduismo. La aparición del zombi moderno parece haber sido consecuencia directa de su evolución. Hacia finales de los años 50, el filme Invisible Invaders mostró el ataque de un grupo de zombis que no eran otros que los seres humanos fallecidos, como parte del plan de conquista de unos seres extraterrestres. A partir de los años 60, este nuevo tipo de zombi hizo caer en desuso a los zombis clásicos, los haitianos. Aún así, los zombis clásicos se pudieron ver en la correcta versión de la Hammer titulada The Plague of the Zombies, Plaga de los Zombies, dirigida por John Gillin, y The Zombies of Sugar en el 74, dirigida por Paul Maslansky.
A veces pienso que no puede ser, pero yo sé que nada me separará de él.
Durante los 60 se fue gestando el deceso del zombi clásico en pos del advenimiento del zombi moderno, y si bien no hay una fecha de extinción del primero, en cambio hay una fecha cierta de aparición del segundo. Me refiero a la aparición del filme The Night of the Living Dead.
A
under the arch double with a steamboat. Ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows.
Nos lanzamos, hermano. Valor y a ellos.
Sí, sí.
Adelante.
¡Feo!
¡Atención, vampiro!
¡Venid aquí! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vamos!
¡Vamos!
¡Vamos! ¡Venga!
¡Venga!
¡Venid aquí, chicos! ¡Venga, rápido! ¡Aquí!
¡Perfecto! ¡Perfecto!
¡Qué guapos estáis!
Así, así. No nos pongamos nerviosos.
Molars and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries.
Puesto que la mayoría de las películas de zombies no dan una explicación cierta del por qué los muertos resucitan o son reanimados y atacan a los seres vivos, hemos de notar que la trilogía de The Night of the Living Dead nos da pequeñas certezas, como que se alimentan de carne humana, fresca o de muertos recientes.
También hay algunos zombies que consumen otros organismos vivos.
Aparentemente pueden distinguir la diferencia entre un ser vivo y un camarada muerto vivo.
No se atacan entre ellos, a excepción de que estén peleando por una porción de comida.
Frecuentan lugares que les son familiares desde su vida anterior.
En sus estadios de reanimación iniciales parecen ser muy débiles.
A medida que pasa el tiempo, su fuerza va aumentando. En el filme Day of Death, el tercero de la saga, ellos pueden abrir a un ser humano solo con las manos.
¡Qué putos cracks! Una persona que ha sido asesinada por ellos se reanimará en un par de horas, a excepción de que el cerebro haya sido destruido.
Son incapaces de hablar en forma articulada. Los que han llegado a hacerlo lo hacen de manera muy rudimentaria.
De manera que tendríamos que la traducción zombie de esta frase sería... Algunos tienen una pequeña capacidad de raciocinio o intelectualidad, aunque este punto es muy discutido.
Otras observaciones que pueden realizarse son las siguientes, que es necesario destrozarles el cerebro para acabar con su existencia.
La reanimación únicamente parece afectar a seres humanos.
Los cuerpos permanecen reanimados por un periodo superior a 10 años antes de que la descomposición afecte la movilidad de sus extremidades.
El proceso de putrefacción puede ser drásticamente ralentizado o inhibido.
El nivel de fluidos dentro del organismo parece mantenerse estable, ya que de otra manera los cuerpos se quedarían secos y serían incapaces de mantener sus funciones. De todas maneras, nadie ha visto a un zombi bebiendo, excepto cuando comen.
No requieren de comida para sustentarse. Un zombi con todos sus órganos internos removidos continúa animado.
Pueden seguir animados sin la afluencia normal de sangre, ya que sus corazones no laten. Este detalle indica que sus células no son abastecidas con nutrientes de manera convencional. Es de notar que sus estructuras celulares permanecen inalteradas durante largo periodo.
La mordida de un zombi no causa directamente la reanimación del damnificado, sino su muerte. Nadie ha sobrevivido a una mordida. La reanimación no es consecuencia directa de una mordida, sino de una causa mayor: enfermedad, plaga, radiación, mutación, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo he sobrevivido a una mordedura de zombi.
¿Sí?
Sí, aquí estoy, ¿eh?
¿Cuándo te mordió?
Hace tiempo ya.
¿Cómo fue? Cuéntanos.
Nada, yo iba por la calle tranquilamente y yo vi un tío así que parecía que me iba a pedir dinero. ¿Sabes? Un gorrilla de estos que parecía que me iba a pedir algo. Y yo claro, como soy buena gente, dije, pues venga, va. Le di un euro. Me mordió la mano el tío cerdo.
Me mordió la mano.
Me pegó un bocado.
¿Y has notado efectos secundarios?
Nada, suelto un poco más de babilla y nada, como que ando más torpe, las piernas me cuestan un poco más y tal, pero...
¿Me estás diciendo que...?
Pero aparte de eso, no.
Pero
nada,
hablas bien,
Leti,
bueno,
Leti,
menos...
Leti,
¿qué?
Leti, que nos está amenazando. Que si ha sido mordido por un zombie, es un zombie, tía.
Hostia, ¿es verdad?
¿Te das cuenta? Si no escucha al médico, ya verás lo que dice sobre la mordedura.
Quien nos esté escuchando, llamen rápidamente.
¿Has hecho un examen preliminar? Sí, y he tomado unas notas. En mi opinión, la muerte de este pobre desgraciado fue debida a una hemorragia masiva causada por una profunda incisión en la yugular. ¿Tienes alguna hipótesis que pueda explicar esta herida? Fíjate bien en los bordes. Para mí está claro qué fue lo que la provocó. Hay claros indicios de mordedura, de uno o más mordiscos. Míralo con detenimiento.
No podemos hablar de zombies sino decir el nombre de George Andrew Romero, que sería, junto a Darío Argento, el nombre del terror relacionado directamente con la palabra zombie. ¿Sabéis que este hombre mide 1,90 m? Con él se mostró el gore, se mostraron pistas, sangre y se mostraron zombies. The Night of Living Dead, The Day of Living Dead y La Tierra de los Muertos Vivientes, Land of the Dead, su última entrega en el cine zombie. Hay que destacar los efectos especiales de maquillaje, que son muy importantes en este tipo de cine. El honor va para Gregory Nicotero. Además, para esta última película, Land of the Dead, el director de cine Guillermo del Toro le ayudó a buscar financiación y a distribuirla. Es muy interesante el argumento ya de La Tierra de los Muertos Vivientes, porque los zombies han convertido la Tierra en un planeta desolado, deambulando durante años y años por sus calles buscando alimento. Los pocos seres humanos vivos que quedan se han refugiado en ciudades fortificadas al más puro estilo medieval, con castillos, rascacielos donde viven los ricos bajo el gobierno autodiseñado del señor Kaufman. Afuera, en los suburbios de la ciudad, se amontonan los de la clase baja, protegidos con el correspondiente perímetro de seguridad, murallas, alambradas, electrificadas y el consecuente foso alrededor, el río que rodea toda la ciudad. Estamos hablando de una película en la que los zombies dominan el mundo y nosotros seríamos los encerrados. Algunos críticos relacionan las películas de Romero como una fuerte crítica hacia la sociedad. La Noche de los Muertos Vivientes fue una reacción hacia los turbulentos años 60. El Amanecer de los Muertos es una sátira hacia el consumismo. El Día de los Muertos representa la fuerte batalla entre la ciencia y militares. Y La Tierra de los Muertos es un ejemplo de la gran diferencia entre las clases sociales. En las tres primeras películas de la saga, los protagonistas son un hombre afroamericano y una mujer hábil y fuerte. Definitivamente Jesús era un zombie.
Se lo voy a comer todo.
Pero si no pueden articular palabra casi.
¿Qué haces, Jesús?
No sé.
Jesús, ¿no puedes hablar?
No sé.
Y tampoco te puedes mover tan rápido, Jesús.
Voy a por vosotros.
¡No, Jesús!
Ya sois mías.
Jesús, no lo hagan.
Jesús, no lo haces eso. Eso no.
Por favor.
¡Jesús!
¡Qué ricas estáis!
mundos posibles.
Qué lástima, nos hemos quedado apenas sin tiempo para hablar del mundo zombie.
Nos hemos emocionado con la música de los 70,
sí. Nos hemos...
nuestro referente.
Nos hemos rayado.
Al menos ha sido un programa bastante musical, que a veces nos falta tiempo para escuchar música.
Exactamente, además Jesús, te he tenido que quedar sin saliva de tanto hablar de deportes, ¿verdad?
Pero qué jeta tienes.
Te duele la lengua, Jesús.
Qué fuerte. Bueno, yo antes de despedirme quería hablar solo de un libro de zombies, un poco original, que es este último de Stephen King, que ha sacado. Se llama Cell, es el título, que es el móvil, ¿no? El celular. Y va de un virus que se transmite a través de...
El celular.
De la frecuencia del móvil, cuando te llaman por teléfono, lo coges y te transformas en un zombi bastante especial, no es un zombi cualquiera.
O sea, que no te mordieron el otro día, te llamaron, ¿eh?
Sí,
te has sumergido en el libro.
Por eso ya no llevo móvil.
Mira, qué peligro. Nada, nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves y nos vamos con unas frases de este
Laura,
libro.
No, hasta el próximo jueves no, que estamos de puente.
No, el próximo jueves vendremos.
Ah, vendremos, pues
sí,
nada.
Con más 70. Pues eso, Jesús, que nos vamos con unas frases de tu exclusivo libro zombie.
Muy bien, un pequeño fragmento.
Adiós.
Muy cortito.
Por cierto, es que tenía que presentar esta canción de despedida, I'm So Fucking Alone, de Iggy Pop. Tenía que decirlo.
¿Cómo es el título?
I'm So Fucking Alone.
Me gusta, me gusta.
Iggy Pop, como siempre, tan expresivo.
Sí, sí, sí. Las cosas claras. ¡Ale, Jesús! ¡Adiós!
¡Hasta luego! ¡Hasta luego! And only wants to live again when that setup gets in the way. The dreaming brain will make a play to wipe it all out of space. Press record and then erase. Antes de que Clay pudiera ayudar al duendecillo rubio, esta adelantó el bonito rostro a la velocidad de una serpiente venenosa, dejó al descubierto su dentadura joven y sin duda fuerte, y clavó en el cuello de la mujer de traje y chaqueta. En la zona brotó un enorme chorro de sangre, en el que el duendecillo rubio sumergió la cara, como si pretendiera bañarse en ella, quizá incluso beber.